Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una noche de relatos.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas, bienvenidos a esta noche espeluznante. En la actualidad es imposible decir exactamente cuántos seres humanos han vivido antes que nosotros. Por lo tanto, no es de extrañar que innumerables historias se hayan quedado sin contar, objetos enterrados y misterios sin resolver. A pesar de todo lo que sabemos sobre el mundo y de todos los misterios que ya se han resuelto, todavía existe mucho más que no podemos comprender completamente y tal vez nunca lo haremos. Símbolos, rollos, artefactos, etc. A veces es difícil comprender exactamente qué más podría haber allá afuera. Algunos creen que hay tecnología antigua aún por descubrir, o incluso civilizaciones enteras por encontrar. A veces los artefactos antiguos pueden cambiar la forma en que vemos nuestra historia. Es por eso que echaremos un vistazo a algo de lo que nuestros antepasados han dejado atrás. Increíbles misterios antiguos sin resolver. Enigmas del pasado.
Estoy seguro que a ti se te está ocurriendo en este momento un objeto o alguna pregunta que tienes al respecto de cosas que están ahí, pero no sabemos cómo llegaron. Así que te invitamos a participar con nosotros y que juntos hagamos esta emisión. Por supuesto, esperamos lo principal, que son tus relatos e historias de terror, misterio y suspenso.
Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Jenny Nacho. Saludos. Buenas noches. Saludos a todos los peludomaníacos.
Saludos, amigos.
Soy Daniel, desde Nueva Jersey. Les voy a contar algo que me sucedió ya tiempos. Allá de donde yo soy, hubo un accidente muy grave, en la cual una señora un poco mayor de edad, como de 60 años, fue la víctima que falleció. Esto fue así. Ella iba caminando por la orilla de la calle, de la carretera, y atrás de ella venía un camión. Entonces a ese camión se le soltó una llanta y se pasó llevando a la señora la llanta y la dejó irreconocible. La dejó muy mal, la desmembró, pues, prácticamente, y murió al instante. Y lo extraño después de eso fue que en el mismo día en la tarde donde esa señora murió, falleció, vi un guajolote ahí mismo donde ella murió, un guajolote, pero muy grande, pasaba el tamaño normal del guajolote más grande que exista. Entonces era como un avestruz prácticamente. Son cosas que uno ve, que uno se da cuenta de que no es algo normal. Entonces lo extraño fue que ese guajolote estaba bailando, como bailando allí donde todavía quedaba rastro del fluido corporal de la señora. Entonces ese guajolote estaba bailando ahí, y lo más extraño no fue solo eso, sino que lo extraño fue que ese guajolote no tenía cabeza.
Órale.
Era un guajolote sin cabeza, bailando, y desapareció. De repente desapareció, así como un abrir y cerrar de ojo, un pestañeo. No fue que se esfumó, que se desintegró en ese momento, sino que como que hizo un movimiento súper veloz y desapareció, así, de la nada. Y desde entonces ahí han ocurrido cosas extrañas, han habido otros accidentes, ha muerto mucha gente allí. Ahí mismo un camión también arrolló a un amigo que yo lo conocí, que llegaba ahí a compartir con nosotros, a platicar, a conversar. Todas las tardes llegaba y también falleció. Y otras personas más. Entonces ese amigo, cuando murió, instantáneamente el camión lo lanzó hacia unas piedras, hacia unas rocas, que le decimos nosotros talpuja, es una roca muy dura y filosa. Después de ese día que falleció, como él llegaba en una bicicleta a visitarnos, se escuchaba, andaba accesorios que se llama, nosotros le decimos, yo lo conozco como limpiarrayos, no sé, que le ponen a los rines, a las llantas de las bicicletas.
Ajá.
Como accesorios.
Unas bolitas.
Cuando la bicicleta va corriendo, se escucha el ruido de que emiten esas cosas. Entonces, todas las noches escuchábamos la bicicleta rondar así todo ahí en el patio de la casa. Era el espíritu de ese muchacho, de ese amigo de nosotros que llegaba. Todo, estuvo como un mes así, todas las noches. Y nosotros mirábamos y no había nadie, pero se escuchaba la bicicleta. Se escuchaba ahí como que alguien andaba pedaleando, dando vueltas, rondando allí en el patio. Entonces eso fue muy extraño. Y ahí mismo también está un árbol gigante, un árbol frondoso, grande. Y ahí siempre se se escuchan cosas extrañas y dicen que cae un costal de huesos y que aparece una mujer allí y que ahí lo llaman a uno, le hacen así y le hablan a uno para que uno llegue, pero dicen que es peligroso. Ahí en ese lugar supuestamente se estrelló un avión hace como unos 60 años por ahí. Se estrelló un avión ahí y iban pasajeros y murieron varios. Es un terreno, es un plan grande, y supuestamente ahí también hay cosas enterradas. Hay como tesoros enterrados, como que era lugar así de tribus, de personas antiguas. Entonces que emigraron allí y encuentran los rastros de las vasijas y de piezas así, antiguas que ellos hacían y de cántaros y todo eso, y supuestamente ahí el dueño de ahí desenterró un tesoro y tiene muchas propiedades hoy desde esa vez, tiene propiedades de millonarios, rico, y supuestamente esa persona también embarazó a una mujer y la mujer le dijo que se hiciera cargo de su hijo y de ella, y él le quitó la vida, la atropelló con el camión que él tenía y la mató y la fue a enterrar allí supuestamente, en ese terreno, pero no fue preso, él no pagó por eso que hizo. Eso es todo y muchas gracias, que tengan linda noche y saludos. Gracias.
Saludos, amigo.
Qué relatos con estos antecedentes. La pausa llegó, el miedofón está listo. 55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si no logras tus sueños, cambia tus caminos. No cambies tu Dios. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Vaya experiencia de este relato que acabamos de escuchar. En el primer caso me dio la impresión, quizá esta mujer era bruja y se convierte en nahual.
Puede ser.
Por eso el nahual no tenía, el guajolote no tenía esta cabeza. Gracias por tu participación a Daniel. Y ahora nos vamos con Betty, que ya está listísima, ansiosa de contar un relato. Buenas noches, sí. Betty, ¿cómo estás?
Soy de la alcaldía Gustavo Amadero, ¿eh?
Ah, muy bien, Betty. ¿Cómo estás?
Pues aquí intentando contar nuevas historias.
Ah, nos gusta.
Pero también escuché al amigo y yo respeto, yo sí escucho. No, hay muchas canciones con letras tenebrosas, pero sí es importante, y ya te he dicho que también padezco pesadillas, sin hacer situaciones extrañas.
Ah, okay.
De hecho me están sucediendo, pero no me sugestiono.
¿No?
Pueden seguirme sucediendo y ya no me voy a sugestionar más, porque de hecho yo, a mí, por ejemplo, una persona en mi infancia, ella en esa época tenía 18 años. Sí. Como tenía una voz fuerte y era algo agresiva, para mí ella fue una bruja. No es en vida real, no, o sea, ella es, digamos, era una persona estresada. Ajá. Pero uno de niño no lo sabe. Y a mí sus gritos, y porque sí nos pegaba, como yo estuve internada, pues yo le tuve pavor, no miedo, pavor, pánico. Yo la soñaba, yo la tenía en mis pesadillas. Uh-huh. En cambio, la canción de Cricri que menciona el amigo, no me produce nada. Sí la he escuchado y no.
Ah, la canción de las brujas.
De las brujas, está la de Michael Jackson Thriller, están algunos temas de Mr. Chivo, como Soy Drácula, y hay varias. Uh-huh. Pero las personas que no aguanten, pues sí, es conveniente, ¿no? Porque alguien diría, ay, tú con una voz te sugestionas. No, es que a esa muchacha ya, de hecho ya no le tengo resentimiento, pero muchos años se lo guardé y estuvo mal. Pero con asesoría y todo logré sacar, porque no es bueno guardar resentimientos.
Claro, ¿no?
Ella no supo el daño que me provocó, pero no le guardo resentimiento. Yo hasta soñaba que me pellizcaba y que se reía de mí y que era, que decía yo soy la bruja. Pero eso era, eso sí fue el pavor que yo le tenía en mi mente. Porque de hecho a mí nunca me logró hacer nada, nunca me pegó. Pero con oír su voz le tenía pavor, nunca se lo tuve a nadie como a ella.
Fíjate.
En ese tiempo. Y de alguna manera logré salir cuando la enfrenté. Yo tenía, yo le tuve miedo, digamos, unos 5 años, y a los 14 me la enfrenté. Y cuando vi que podía enfrentarla, desapareció el miedo y nunca más la tuve en pesadilla a ella.
Ah, mira, pudiste superar
un trauma,
ese miedo.
Sí. Voy a compartir porque todos queremos contar. Yo quisiera quedarme más tiempo, hay que dar oportunidad. Me acaba de suceder algo extraño.
Sí.
Que no logro entender. Y sí me gustaría que quedara para pregunta al maestro Saham en este sentido.
Sí.
El miércoles mi hijo andaba en la calle y regresó como a las 12. Y después pues ya nos despedimos, se subió a su habitación. Y a las 2 de la mañana yo les pregunté, y yo no sé, a mí nunca había pasado, nunca en la vida, escuché un trueno de lluvia. Ajá. Como cuando están las trombas, truena muy fuerte. Y yo dije, bueno, dije, uy, mi hijo no va a dormir, anda de nochero y ya va a llover. Pero les pregunté a mis familiares y nadie oyó nada, solamente yo. Mi pregunta, sí, de verdad, mi pregunta, o si me la pueden contestar ustedes, o al maestro Saham,
¿sí?
¿Qué tan conveniente es, estrés, o es sugestión, o por qué uno escucha ese tipo de ruido? Es que yo no puedo asegurar, no sé si desperté o si sonó. Yo desperté de un brinco, salté de la cama. Tan fuerte va a tronar. Yo creí que de hecho iba a haber una tormenta eléctrica, pero escuché uno y muy fuerte, y no escuché más.
Sí, probablemente, amiga, era la preocupación que tenías por tu hijo que estaba ausente. Y
no tanto, ¿no? Porque de hecho él me avisó cuando se fue. Y de hecho le digo que se cuide, y él dice, y tiene razón, que no sea tan negativa, porque le puedo generar hasta un accidente por las malas vibras. No me quedé preocupada.
Okay.
Trato de no, porque él dice, no me digas eso. O sea, él trata de luchar con eso, de que no me preocupe tanto.
Ajá.
Y yo trato de no. De hecho, escucho el Santo Rosario.
¿Sí?
A las 3 de la mañana, cuando no puedo dormir, para no pensar tonterías.
Muy bien.
Y mucha oración por todos los acontecimientos tan difíciles que están sucediendo en el mundo.
Sí, claro.
Sí, para todos. O sea, hay muchas situaciones difíciles en México, en Israel, etcétera. O sea, ya lo saben, ¿no? O sea, por eso resumo.
Sí, sí.
Hay muchas situaciones muy, muy difíciles que mucha gente está viviendo, ¿verdad?
Muy bien.
Y mi compartimiento, pues, las que no puedan ver o escuchar temas musicales fuertes, que no lo hagan, ¿no? Sugiero que no.
Bien.
Para evitar pesadillas. Pero creo yo que hay que fortalecer el espíritu y no sugestionarse con... Yo sí escucho, pero no es a diario. Porque los pasan en la micro y nomás si le quiten su canción, ¿eh? No. Mejor yo me distraigo en otra cosa o trato. Y no tiene nada que ver la discapacidad. Porque pueden decirme, es que tú no ves, pero escucho. Y el oído es tanto como la vista.
Y además lo tienes más afinado el oído, ¿no?
Ah, sí. Y de hecho, cuando yo estoy trabajando me distraigo por andar oyendo lo que él... Bueno, no lo que no debo, porque no son cosas ocultas. Simplemente sí. Hay gente que tiene una situación difícil y la escucha, no lo puede evitar. Porque, bueno, a ver, quiero ver cómo lo resuelvo, o qué haría yo en su caso.
Para apoyar, ¿verdad?
Para apoyar, o sea, no me lo cuenta, ¿no? Porque no me conocen. Y no les puedo yo preguntar qué le pasa así más. Pero bueno, dije, vine a trabajar. Si se enteran que estoy de oyendo, van a decir que te interesa. Y prefiero evitarme un lío.
Claro, sí.
O escucho que están guisando algo rico. Uy. Y vuelo, pues así como que, ay, se me antoja. Sí, hay forma de que uno nos distraiga. Porque la gente cree que nada más es visual y no es cierto. Nosotros por el oído, si no nos concentramos a lo que vamos, nos podemos causar un accidente. Sí. Por oler o escuchar, ay, que venden algo, muchas cosas. Ajá, porque mucha gente cree, ah, como tú no ves no pasa nada, como tú no ves no pecas. Somos humanos y eso sí lo deben entender. Es mi punto de vista.
Claro que sí, Betty. Nosotros siempre agradecemos que te comuniques, que estés aquí en el programa y un gusto saludarte.
Y felicitarnos, Nachito.
Gracias, amiga. Un abrazo.
Igual, y muchas felicidades. Y sigo siendo fan de la mano peluda.
Eso es todo. Gracias, bueno. Betty. Que tengas una excelente noche.
Igualmente, buenas noches.
Buenas noches.
Ah, mi pregunta,
Sí, ya la anotamos.
Sí, para saber, o simplemente fue un sueño atravesar. Eso sí, quisiera saber lo que. Porque me imagino que no soy la única que he escuchado sonidos así, no sé. ¿Verdad?
Claro. Eso. Bueno.
Y buenas noches.
Gracias.
Gracias, mi amiga, pues esa inquietud que le brota, ¿verdad? Pero sí es cierto que las personas que tienen un problema con la vista desarrollan un oído impresionante. Te sorprendes, Te sorprendes. Así que, pues, muchas gracias a mi amiga. Y qué bueno que nos platicó, nos llamó precisamente para comentar su punto de vista. Y es muy válido al respecto de si a ti hay algo que te genera miedo. Y si puedes, evítalo. Y si no, enfréntalo. En pocas palabras, es lo que comentaba nuestra amiga, ¿no?
Eso. Las ruinas submarinas de Japón es uno de los temas que entran dentro del título que hoy comentamos. Estas ruinas sumergidas frente a la costa de Yonaguni se encuentra la Atlántida de Japón, una extensa ciudad submarina que se cree que tiene al menos 5.000 años de antigüedad. Descubierta por un buzo en 1995, inicialmente se creyó que la ciudad no era más que una extraña serie de formaciones rocosas naturales, las cuales misteriosamente presentaban ángulos rectos perfectos y líneas rectas. Búsquedas posteriores revelaron todo, desde una gran puerta de piedra hasta escaleras y calles talladas y torres abovedadas. Se cree que es la antigua ciudad del pueblo Jomon. Los expertos teorizan que la ciudad no cayó exactamente al mar como la legendaria Atlántida, sino que se sumergió a medida que el nivel del mar aumentaba, esto durante miles de años. A medida que los científicos continúan investigando el sitio submarino, muchos creen que este lugar en particular podría contener información clave para otras posibles ciudades submarinas en todo el mundo. Imagínate el hecho de que haya más ciudades sumergidas en este siglo XXI y aún sin descubrir.
Hay tantas cosas, Gina, que están ocultas a los ojos del hombre en la actualidad y que muy probablemente, tal vez en un futuro no muy lejano, vayan surgiendo, porque el avance del hombre en todo sitio es muy muy grande. Tal vez por la explosión demográfica, sí. Tal vez por la curiosidad del hombre mismo también. ¿Y por qué no decirlo? Por las investigaciones que se están haciendo al respecto de la historia del mundo, sus habitantes, los orígenes de la raza humana como tal y de toda especie viva, ¿verdad? Claro, hay muchas personas interesadas y hay tantos estudios que se realizan en la actualidad que si yo no dudo que tarde o temprano encontraremos más respuestas a nuestras interrogantes.
Y es que todavía hay mucho más que descubrir de este planeta Tierra.
Así es.
Saludos para los Longuis y los Mochis, que también están aquí. José Alberto dice, estoy presente, y los Mochis también.
Exactamente, saludos. Bueno, pues ya a Juan Gómez y a la Morisqueta, que está con nosotros. Arturo Cruz, buenas noches desde Mazatlán, Sinaloa. Vientos, bienvenido amigo, muchas gracias.
Nos vamos a una pausa, regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
A mí lo que me revienta son los camiones. Atentamente, El Sapo, sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con más relatos.
Les voy a contar algo que me sucedió hace un... ¿qué será? Un par de meses, cuando andaba yo cuando andaba yo por la frontera, por Tijuana.
Sí, amigo.
En esa ocasión me tocó trabajar, Andaba yo tocando en algunos eventos. Pero esa noche, madrugada, ya siendo como más o menos como las 3 de la mañana, 3:20 de la mañana aproximadamente, me dirigía yo a la casa. Y fíjense, algo muy, muy común cuando uno va a los eventos, termina uno con un hambre, como no tienen idea, sobre todo sed de hambre. Pero en esa madrugada quería yo pasar a comprar algo, venía yo en el carro, y quería yo pasar a una tienda, un Oxxo, que me quedaba precisamente de camino a casa. Pero puse mucha atención en mi pila de mi teléfono, porque a esa hora de la madrugada siempre salen las emergencias, cualquier contratiempo. Entonces uno lo que tiene que hacer es, pues, de alguna forma tener la pila del teléfono pues 100% o al menos un 80% de carga, ¿no? Por cualquier situación que se presente pues en el camino. Y en esa ocasión, cuando yo chequeé la pila en mi teléfono, que estaba yo a... ¿qué será? De llegar a casa unos 30 minutos, yo creo aproximadamente. Chequeé la pila de mi teléfono y tenía 80% de batería. Quería hacer una llamada para reportarme y decir, bueno, pues ya llegué o ya voy llegando a casa, ¿no? Muy, muy tranquilamente. El camino que me tocó recorrer precisamente del evento a casa, para empezar, es una parte donde hay muchos olivos, pasa la carretera y es una parte muy desolada, muy desolada. Ya ven que en la frontera siempre por lo general tiene uno que tener mucho, mucho cuidado donde quiera que anda uno, porque pues no falta que se suscite por ahí algo feo, ¿no? Algún accidente, en fin. Bueno, les comentaba, ya yendo para la casa de pasada, precisamente está un Oxxo, antes de empezar a bajar la pendiente de los olivos. Entonces yo dije, bueno, pues en ese Oxxo voy a comprar algo para comer o algo para tomar, porque, le digo, la verdad tenía muchísima hambre. Estaba cerrado el Oxxo en esa ocasión, no estaba abierto. De repente vuelvo a ver mi celular y me doy cuenta que la batería había bajado 10-15%. Se me hizo un poquito extraño porque por lo general pues siempre mi celular no falla en ese aspecto, ¿no? Y bueno, al bajar o al empezar a bajar la pendiente después de pasar el Oxxo, sentí un escalofrío horriblemente lo que es la parte del cuerpo. Inclusive yo pensé, al momento de sentir ese escalofrío, de sentirme un poco mal, un poco extraño, me imaginé que a lo mejor me iba a dar, no sé, a lo mejor un resfriado, una gripa, y eso fue lo que pasó por mi cabeza, ¿no? Pero ya al bajar lo que es la pendiente de los olivos, para empezar a pasar los olivos, me doy cuenta que atrás de mí, en el asiento del copiloto, pero la parte trasera, llevaba yo un, no sé, un bulto. Yo lo único que puedo describir es como de esas señoras antes que iban a la iglesia y que se ponían un velo en la cara. Así más o menos me pareció ver el bulto, lo cual hizo que, pues, al manejarme desestabilizara un poco lo que es el carro, de la impresión, y estuve a punto casi de voltearme ahí en la orilla de la carretera de los Olivos. Traté de controlar el carro precisamente para que no me ocurriera algún accidente. Traté de estabilizarme tanto emocionalmente, porque pues eso que traía yo atrás no era pues algo muy común, ¿no? Sobre todo a esa hora de la madrugada que viene uno solo, ya viene uno cansado. Y fíjense que precisamente eso me quedó en la cabeza. Dije, a lo mejor estaba yo tan cansado, pero no sé, que a lo mejor aluciné lo que traía yo en el carro, pero les juro que no, venía yo muy, muy, muy tranquilo. A pesar de la hora que era de la madrugada, venía yo muy tranquilo. Al pasar nuevamente lo que era el parte de los Olivos, esa silueta, ese bulto, ese fantasma, ese ente, lo traía yo atrás de mí en el carro. Y les juro que no quería yo ver por el retrovisor, porque sentía yo tanta la presión de ese fantasma o desaparición. Sentía la presión que casi podía yo sentir sus manos en el cuello que me tocaban. Entonces eso a mí me causaba mucha desesperación y a la vez un escalofrío y un, pues se puede decir que miedo, porque pues uno no está tan acostumbrado a ver este tipo de situaciones. Para no hacer muy largo lo que me sucedió, llevaba yo el fantasma pues al carro. Subo nuevamente parte de los Olivos. Estaba todo oscuro, no había nada, todo totalmente oscuro. Y estaba nada más lo que es un rancho ahí al pasar la carretera. Estaban unos arcos y en ese punto de los arcos sí había iluminación. Estaba una lámpara en los arcos. Entonces lo que pensé, dije, bueno, voy a llegar hasta donde está la luz y nuevamente pues voy a ver qué está pasando. Cuando yo volteo antes de llegar a la luz, todavía traía la silueta atrás de mí, pero es una de las cosas que me ha pasado, de verdad, en serio, una de las peores cosas que me ha pasado, puesto que yo soy un poco escéptico, pero en esta ocasión traía yo lo que era el fantasma. Cuando yo llego, antes de llegar, perdón, a la luz, volteo y ahí seguía, y venía yo temblando ya de tanta desesperación, ansiedad, no sé, me venía yo sintiendo muy, muy extraño. Me empezó a doler inclusive la cabeza, me empezaron a dar ganas como que de vomitar. No sé si sería por la impresión que me causó este ente. Al llegar a la luz ahí del rancho que les platico, detengo el auto y volteo y ya no la traía yo. Ya se había esfumado. Ya no traía yo lo que era el fantasma. Entonces yo agarro y me dirijo a casa con aquello en la cabeza, de pensando qué cosa era lo que había visto, ¿no? Ahí en los Olivos. Llego a la casa y todo tembloroso, con ganas de vomitar, con frío, venía yo temblando. Algo que no era muy común en mí, andar viendo cosas extrañas, ¿no? Pero bueno. Entonces llego a casa y me empiezo a frotar un poco de alcohol. Me acuerdo que había una matita de ruda y bueno, ya saben, ¿no? Los consejos a veces de los abuelos, que cuando uno veía visiones, cuando uno veía fantasmas, entonces ellos se agarraban la ruda y se daban como quien dice una limpia, ¿no? Bueno, eso fue lo que hice yo. Cuando llegué a casa, me froté un poco de alcohol en las manos, un poquito de ruda, y traté de hacerme una limpia, como me lo había enseñado el abuelo o la abuela, ¿no? Esto fue lo que me pasó a mí en la frontera. Esta es mi historia. Algo muy, pues, sobrenatural, vamos a decirlo. Que la verdad me dejó muy, muy marcado. Gina, Nacho, un gusto saludarlos. Un gusto, pues, tratar de mandar mi historia. Pues lo que, a mí me sucedió, pues, siendo en algún evento como cualquier fin de semana. Gina, Nacho, les mando un abrazo desde este punto de San Diego. Y bueno, esta es mi historia. Un saludito para todos ustedes y para toda su audiencia.
Gracias, mi amigo. Oye, pues, ¿en qué estación de radio trabajas, brother?
A lo mejor es cantante, porque siempre trabaja en un grupo.
Bueno, a mí me pareció locutor de una estación de esas de canciones, de baladas de amor, ¿no? Tiene muy buena voz, mi amigo, felicidades. Oye, pues interesante esto que tú sentiste. Y además, como de algún modo siempre salen a flote las recomendaciones del abuelo, de la abuela, y tratándose de cuestiones energéticas, pues lo recordaste y así encontraste la paz, ¿no? La tranquilidad, te quitaste esa carga que sentías, algo raro que te pasó. Interesante, mi amigo, muy amable, muchas gracias. Hasta San Diego te enviamos un fuerte abrazo.
Claro, y también tenemos aquí desde La Paz, Baja California, dice: soy Alex, tengo 24 años, los escucho haciendo la tarea. Y los viernes, al igual de la fiesta, yo voy a hacer.
Ese muchacho va a llegar muy lejos, ¿eh?
Claro.
Si los viernes, en vez de irse una pachanga, se queda a hacer la tarea, quiere decir que para él, primero es lo primero. Excelente, brother, muy, muy amable, gracias por comentar aquí con nosotros.
Claro, y también vamos con este tema de varios sitios que hay en el mundo que se consideran misterios, por ejemplo los dodecaedros romanos. A diferencia de muchos otros artefactos antiguos, en realidad hay alrededor de un centenar de estos misteriosos objetos flotando por ahí. Por lo general están hechos de piedra o de bronce. Los de dodecaedros romanos huecos tienen 12 lados, con un pequeño círculo en cada uno y clavijas que sobresalen de las esquinas de conexión. Aunque se asemejan a dispositivos náuticos, se desconoce el propósito de estos dodecaedros. Los historiadores han adivinado, pues, como qué podría ser, o han querido sugerir, y algunos dicen que se usaban con fines astrológicos o religiosos. Los expertos los han datado del siglo 2 y 3 después de Cristo y sugieren que se utilizaban para sembrar granos de invierno o incluso para calibrar tuberías de agua para los arquitectos romanos.
O sea, es la explicación, tal vez. Algunas de esas grandes obras que hacían los romanos, era impresionante la forma de construir, la forma de realizar caminos con una tecnología, pues, primitiva, pero súper efectiva. Sabían perfectamente lo que estaban haciendo, y así podemos encontrar en la actualidad, después de muchísimos años, esos caminos romanos. Por eso decían que todos los caminos llegan a Roma. Vamos al corte, Gina.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Estoy en cinta. Atentamente, Scotch. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos.
Vamos a continuar en este momento con todos ustedes. Fíjate que tenía yo por aquí Un saludo que me quedó pendiente, nada más que... Ah, ya lo encontré. Sí, a mi querida Mari Valle Guevara. Saludos, amiga, buenas noches. Un fuerte abrazo para ti y para los tuyos, ¿eh? Gracias por acompañarnos esta noche.
Buenas noches, nos dice Lulú. Espero que estén bien. Estoy teniendo problemas porque yo los escucho por mi tablet. Dice que está viejita y que no la deja conectarse, pero aquí yo estoy presente.
Bueno, pues.
Y además les quiero comentar que he visto varias personas muertas, porque cuando yo voy a los velorios tengo que verlos, porque si yo no veo al muerto, a mí se me aparece en las noches o lo sueño y no me deja en paz. Entonces, si yo asisto a un velorio, me acerco al ataúd y lo veo. Muchas veces me he asustado porque yo he visto que mueve sus mejillas, como que tienen pequeños espasmos, y me quedo sorprendida. Pienso, quizá está vivo. Me quedo viéndolo y todo el mundo lo ve normal y yo no. No sé, pero sí he visto cosas extrañas, caras así de que fueron con mucho dolor, otras que se ven tranquilos, en paz, su cara es bonita, tranquila, alegre. Okay. Mi madre cuando falleció, toda la gente que se acercaba a verla en su caja decía que se parece, ay, parece que se está durmiendo, está muy tranquila, está en paz. Hasta parece que en cualquier momento va a abrir los ojos. Y así se veía ella, se fue en paz.
Eso es, pues sí, en paz. Este partió rictus de este planeta, sí, sí, sí. Oye, y mi querida amiga, ¿cómo te diste cuenta de que tenías que ver al difunto? Fíjate. ¿Después de cuántos sepelios, después de cuántos velorios, te diste cuenta que la clave de todo esto que a ti te ocurría era el día que asistías, pasar a ver al cadáver? ¿Cómo fue, mi amiga? No se me hubiese ocurrido, ¿eh? Bueno, tal vez es...
Ella lo detectó, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Entonces es como irse a despedir, porque si no ya sabe, después lo ve, se le aparece o lo sueña.
Ajá, y eso debe ser terrible, ¿no? Pues, bueno, mira, hay personas que en serio nunca deberían de ir a un velorio, nunca. Porque tienen unas características especiales, no porque sean payasos, ni mucho menos, o que sean antipáticos, no, no, no. Porque les ocurren cosas que nadie quisiera vivir. Son muy sensibles o tienen cierta facilidad para ver, oír, sentir, pues cosas espirituales que las demás personas no. Así que sí, efectivamente, hay personas que no, que no deben ir a un sepelio. Saludos a mi querida Clau Fernández, que está con nosotros. A ver, ¿a quién tenemos en la línea? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Saludos, amigo. ¿Con quién tengo el gusto?
Donovan Reyes de Tecámac, Estado de México. ¿Cómo están?
Excelente, mi querido Donovan. ¿Qué nos vas a platicar, amigo?
Pues son varias historias, pero la más importante que igual me sacó de onda fue que hace varios años mi familia, bueno, mi familia por parte de mi papá vivía en Tlayucanalco.
Sí.
Íbamos por la México-Pachuca y de repente nos parábamos así, por ejemplo, en, se puede decir, como un baldío grandísimo.
Ajá.
Y empezamos a ver luces así como que pues parpadeaban, ¿no? Pensábamos que era como un avión o helicópteros, pero no era así. Eran como, pues no sé si eran ovnis, pero eran demasiados, eran como unos 20, pero iban como en forma de flechita, como una flecha. Parpadeaban así rojo, azul y blanco. Rojo, digo, azul al y principio blanco. Pensábamos que eran así como que helicópteros o aviones, pero pues para ir coordinados, pues sí es como que muy raro, ¿no? Después ahí vimos que se fueron acercando un poquito hacia nosotros. Yo creo que vieron que los ubicamos porque ya íbamos como tres carros de familiares y nos paramos, siempre nos parábamos ahí a comer, a veces, bueno, eso fue en la noche. Nos parábamos a revisar los carros o así. Y de repente así como que sentían que los veíamos, pero como que se cambiaban su ruta, pero como que en forma de círculo empezaban a dar vuelta. Bueno, ahora sí que como su ruta que ellos daban, ¿no?
Sí.
Y se veía como que se acercaban hacia nosotros, pero para eso un primo pues empezó a prender y apagar las luces del carro, ¿no? Igual para llamar su atención. Y de repente, no sé, como que pasó una nube así muy raro, o sea, pues todo muy raro esa vez. Pasó una nube, así como que los, de repente ya no los vimos. Y pasaron como 5 minutos, más o menos. Pues ya todos estábamos así como que pues, espantados, ¿no? Porque dijimos, pues, ¿qué onda? ¿Dónde se fueron? Y el chiste que cuando menos vimos pasó uno, pero a toda velocidad cruzó la carretera hacia arriba, la parte justamente donde estábamos nosotros.
Sí.
Hasta arriba de nosotros pasó rápido esa nave. Ahí se veía la nave, ya se veía más cerca, yo creo que le calculo como unos 20 metros de donde, o sea, hacia lo alto donde estábamos nosotros, ¿no?
Ajá.
Y empezamos a, pues sí, todos pues gritaron, varios de mis primitos que estaban más chicos, pues gritaron porque pues se les hizo algo muy, muy extraño, ¿no? Después de ahí, pues ya el chiste que ya seguíamos nuestro camino y empezaron a apagarse, a prender y apagarse los semáforos. O sea, estuvo, pero cañoncísimo, bien raro. Y pues todos estábamos así como que nerviosos. Hasta acordarme todavía me da mucha, pues sí, hasta los pelos de, se me paran de la,
sí,
de la sensación que tuvimos en ese momento. Después, pasaron como, creo que un mes, dos meses más o menos.
Sí.
Ya, yo estoy en mi casa, vivo solo. Llegamos, ¿no? Bueno, llegué a mi casa y todo. Ese día venía muy cansado del trabajo, trabajaba hasta la Ciudad de México. El chiste que llegué y me acosté, dejé mi mochila a un lado, extendí mi cama y de repente empecé a sentir así como que frío desde la punta de mis pies hasta la garganta. Se empieza a sentir mucho frío y de repente algo como si alguien se subiera, o sea, alguna persona.
Ajá.
Se subía así como que entre las mi pierna, mi estómago, hasta llegar al cuello. Y yo sentía que me ahorcaba. Yo trataba de abrir los ojos, pero como que de repente no podía, no podía moverme totalmente, sí. No podía moverme. Alcancé a abrir un poquito los ojos. Cuando vi, ya estaban como 4 o 6 personas alrededor de mi cama, pero eran como que, no sé. Al fondo vi una pequeña, ¿cómo se llama? Un pequeño ser, al fondo, hasta el fondo del cuarto.
Sí.
Mirándome. Le brillaban un poquito los ojos.
Okay.
Pero yo hasta dije, pues, ¿estoy soñando o es
real?
En la vida real? Uh-huh. Ajá, exactamente. Pero alrededor tenía estas seis personajes, yo creo que eran monjes porque se veían oscuros. Y así como que con gorrito, como un monje, pero de vestidos de negro. O sea, pues estaba de negro, pero se veía, alcanzaba a ver la luz de la lámpara de afuera.
Sí.
Porque en mi casa hay un poste de luz y alcanza a reflejar hacia adentro lo que es el cuarto, lo ilumina. Y pues yo me quedé así como que, ¿qué onda? O sea, y luego, no sé si hayan visto la película de Cuarto Contacto.
Sí, claro, sí.
Así, me sentí así como que, ¿qué onda? Ya vienen por mí, o sea, sí. En ese momento, en ese momento estaba como que dije, no, me van a abducir, o me van a, no sé, sacar algún órgano, no sé, me empecé a dar a fantasear, ¿no?, con mi mente,
sí.
Pero eso sí fue real, o sea, yo tal cual los vi, y pues sí tenía mucho miedo. En ese momento se me congeló todo el cuerpo, dije, ¿qué está pasando, no? Llegó un momento de que ya estaba como ya de plano dije, ay no, o sea, de tanto de ver esas criaturas, como que empezó a darme sueño y dije, ya déjenme, y empecé a decir groserías, ¿no? Ya déjenme de estar fregando y así. El chiste, no sé cómo, de repente como que sintió como un airecito,
sí,
y cuando volví a abrir los ojos ya no estaban.
Pero, o sea, nada más en un abrir y cerrar de ojos desaparecieron.
Exactamente. No se veían, porque he escuchado otros relatos de otros amigos, que pues ven luces, ¿no?, que llegan a su casa o que empiezan a sentir cosas raras. O sea, aquí no sé si hayan sido demonios o de extraterrestres, porque mucha gente lo asocian a que pues los extraterrestres son demonios. La claro. verdad no sé, no me consta. Ahora sí que ese tema yo lo respeto, pero pues sí, esa vez estuvo muy
muy raro, muy espeluznante.
Muy raro, sí, porque dije, no, o sea, en verdad, digo, si me lo creen, a lo mejor no me lo creen, no sé, solamente uno, hasta no ver, no creer, ¿no? Pero en ese momento sí, digo, pasaron 2 meses después de este avistamiento que tuve, y pues prácticamente dije, no, pues yo creo que vienen por mí, ¿no? Porque pues yo siento que a lo mejor ellos pensaron que los estábamos molestando, pero pues, la verdad, uno como curioso, pues nada más quiere ver
claro.
si en realidad existen o qué era eso, porque pues en ese entonces pues no había drones.
Oye, amigo, dos cosas. La primera, dijiste que viste un hombrecito. Ese hombrecito, ¿qué características tenía? ¿Era como los monjes? O sea, ¿esos monjes eran pequeños o eran seres de tamaño humano, normal, digamos?
Eran, pues mira, como traían capa, así como capa negra, como yo le calculo de 1.80 más o menos.
Eran altos.
Estaban alrededor de mi cama, alrededor de mi cama y eran 6. Digo, o sea, ¿por qué tantos, no? Y al fondo, o sea, bueno, pero está mi cama, Sí. Están dos de un lado, dos del otro y dos del otro.
Ajá.
O sea, dos de a los pies de mi cama.
Rodeando la cama.
Veía. Exactamente, pero hasta el fondo se veía otro ser, pero se veía muy cabezón. Muy cabezón y como que un poquito delgado. Pero no pues la verdad no alcancé a ver ni el color, o sea, qué color era. Ni si brillaba o no, así con la misma luz que da del poste de luz hasta que da mi cuarto, que ilumina mi cuarto. O sea, sí. Se veía oscuro, pero hasta el fondo. Como mi recámara es un poquito, no es 4x4, o sea, es larga, o sea, está a lo largo.
Sí.
Pues se veía, y los monjes nada más, pues yo veía que se me quedaban viendo, o sea, no me decían nada, solamente se me quedaban viendo que el pues no sé si sea el ser extraterrestre o no sé, hasta el fondo.
Oye, Donovan, sí. Dame un segundito, amigo, necesito ir a una pausa, no te vayas, ¿sí?
Claro.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Mi esposa tiene un gran físico. Atentamente, Albert Einstein.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos recibiendo sus mensajes, sus relatos. Seguimos con Donovan.
Así es. Te tenemos en la línea, ¿verdad, amigo?
Sí, aquí estoy, claro.
Perfecto. Oye, entonces, todo esto que apareció junto a tu cama, estos seres, esta, pues, visita extraña que tuviste ahí en tu habitación, ¿tú la achacas al avistamiento que tuviste unas horas antes? ¿Fueron días o qué diferencia?
No, fueron dos meses después.
Dos meses después.
Ajá, no fue luego. O sea, pues lo puedo asociar porque te comento. Vi a este ser al fondo que estaba, pues, no, o sea, delgado y un poquito cabezón. O sea, así como los extraterrestres, se puede, como no los dan a entender a nosotros, ¿no?
Sí.
Como son. Pero de ahí, pues ahora sí que los monjes no estaban tan pegados a mi cama, estaban así como que a un metro de mi cama, alrededor. O sea, los vi tal cual los vi. Y me quedé pensando, dije, pues, ¿qué quieren de mí, no? O claro. sea, no, yo no invoqué a nada, yo respeto todo, yo creo en todo, creo en el bien y en el mal. Pero pues sí me dio mucho, pues a la vez escalofríos, porque pues dije, no, o sea, yo no me meto con nadie ni nada, pero pues a lo mejor pienso que pudo haber sido eso. Eso de que del avistamiento, y que a lo mejor ellos pensaron que pues nosotros los estábamos así como que, pues no sé, pues sí, como que, o sea, queríamos saber si en verdad existen, y estábamos, digo, mi primo estaba con la luz de los carros, así como tratando de llamar su atención.
Ajá. Okay.
A lo mejor yo siento que igual lo tomaron a mal y pues agresivamente, como te comentaba, pasaron como a 10, 20 metros de donde estábamos, arriba, pero pasó muy rápido, muy rápido. Pues ahora sí que la nave, porque era una nave. Era una nave igual circular, pero era muy como te dijera, como si fueran dos platos extendidos.
Sí.
Estaba muy delgadito, pero sí estaba, pues yo le calculo como unos, ¿cómo será? Más o menos, a esa distancia que lo alcanzamos, a ver, unos 10 metros de diámetro, a lo mejor esa nave.
Eso es.
Y brillaba, se veía como entre gris. O sea, bueno, con la poca luz que había en el bulevar donde estábamos, se alcanzaba a ver así como era, como tipo tornasol la nave.
¿Y de qué color?
¿Mandé?
¿Era como metálica o tenía...?
Metálica, sí, entre gris y verde se veía así.
Okay.
Brillosa, muy brillosa, y aparte pues tenía las lucecitas blancas, azul y rojas. Uh-huh. Pero parpadeaban, ya cuando se acercaron parpadeaban mucho. Dije, uh-huh, pues un helicóptero no puede ser, un avión no puede volar a esa altura. Uh-huh. Una avioneta pues menos, y a esa hora en la noche eran como las 9 de la noche, 10 uh-huh de la noche más o menos.
¿Ahora emitía algún sonido?
Pues como que si fuera una ambulancia, uh-huh, pero así muy, o sea, como que muy simular a una sirena de una ambulancia, uh-huh, pero muy como que o sea,
muy tenue.
No, algo muy como que despacio.
Okay.
Lo que alcanzamos a percibir, porque te digo, pasó una velocidad, pues la verdad, sí pasó muy rápido, pero se alcanzaba a escuchar a lo lejos cuando estaba toda la flotilla.
Uh-huh.
Pero hacían como que formas extrañas así en el aire, te digo, tal cual como si fueran unos drones, pero uh-huh, no eran unos drones, eran naves, eran como, ay, yo creo que 20, me quedo uh-huh corto, perdón, 20, como 25, 30 más o menos. Uh-huh. Se veían a lo lejos y luego poco a poco fueron haciendo formas y uh-huh se empezaron a acercar hacia donde estábamos nosotros. Uh-huh. Esto es, no sé, pues si llegan a ubicar donde están las vías del tren que pasa, pues siente lo que es el Estado de México y Tizayuca, Hidalgo.
Uh-huh.
La México-Pachuca.
Sí.
Más o menos, hay unas vías muy famosas.
Sí.
Ahí, pasando las vías del lado del Estado de México, ahí empezaron a ver todo este avistamiento. Estamos uh-huh a ver ese avistamiento y ya pues digo que a los dos meses fue cuando pues ahora sí que esos seres estaban en mi recámara.
Oh, así
me dio miedo. Claro. Me espanté demasiado y todo. Uh-huh. Y pues pues es una de las cosas que más raras que me han pasado. No sé si haya tiempo para contarles otra o después que me den un espacio en su programa.
Adelante, amigo, si tú gustas, tienes todos el tiempo que necesites.
Sí. Ah, ok. Pues mire, antes de cuando fue el terremoto del 2017,
ajá,
pues el chiste que yo me paré, ¿no? Yo iba hacia mi trabajo, trabajaba justamente en Álvaro Obregón.
Sí.
De repente empecé a cuando me desperté empecé a escuchar voces.
Ajá.
Raras voces, así como de que susurrándome al oído. Y pocas veces me pasa, ¿no?
Sí.
Hay veces que yo creo mucho en los muertos. De chico veía pues a personas ya muertas,
uh-huh,
que yo conocía, pero los veía así como pasando en la calle normal, como si nada, ¿no?
Uh-huh.
Y hasta me saludaban y yo pues los saludaba. Dije, pues, o sea, en esa época pues yo tenía que 8 años, 10 años, cuando empecé, sí, a ver a la gente que yo conocía que ya había fallecido.
Uh-huh.
El chiste que...
Por eso sabías que estaban muertos.
¿Mandé?
¿Por eso sabías que estaban muertos? Porque ya sabías...
Entre mí ya sabía que ya esas personas pues ya habían ido a sus funerales. Ajá. Y todo, o sea,
sí,
yo sabía que ya estaban muertos, pero de repente iba en la calle yo solo o así, o con un primo o así,
uh-huh,
iban pasando esas personas y yo me quedaba así como que pues no está, o sea, pues no, mi mente, ¿no? De niño así como que empecé a generar, dije, pues esta persona ya está muerta, es el vecino, o es el primo, es el amigo, así, ¿no?
Sí.
Y pues me saludaban, o sea, es como si fuera una persona normal, o sea, no, se veían un poco borrosas.
Sí.
La gente, pero me saludaban, a un lado no van así, yo hasta escuchaba la voz, que, o sea, algo muy normal, así como que fue una persona, uh-huh, que veas tú pasando en la calle.
Sí.
Dije, bueno, el chiste que hace años igual, es justamente en ese año se me murió mi gatito, se llamaba Dorian, yo lo quería mucho y pues sí me entristece mucho que mi animalito lo encontré ya muerto en el patio. Dije, a lo mejor me lo envenenaron o algo.
Uh-huh.
El chiste que en ese momento, el mero 19 de septiembre en la mañana,
sí,
yo me levanté porque empecé a escuchar esos susurros en mi oído.
Sí.
De repente sentí como en mi cama, como que se me empezaba a subir algo, o sea, como que empezaban a correr.
Ajá.
Así como si fuera un animal. Dije, a lo mejor es mi gato, ¿no? Dirían que vino a despedirse o algo así, porque siempre mis animalitos que han fallecido o así,
ajá,
por una otra cosa, pues yo siento que son ellos y vienen a despedirse, ¿no?
Ajá.
A lo mejor decir que estoy loco, no sé, pero yo presiento eso.
¿Sentías pisaditas?
Bueno,
uh-huh.
Ok. Y de repente comencé a escuchar voces así como de que escuché una que decía, no vayas. pero yo decía como que no vayas a dónde, ¿no? O sea, pero dije, ay, no, ya se me hacía tarde, dije, no, rápido, me paré rápido de la cama, me hice mi cafecito, me lo tomé y todo, no, ya me metí a bañar. El chiste, voy saliendo de mi casa.
Oye, amigo, o sea, ¿escuchabas voces que te hablaban a ti o escuchabas voces que estaban hablando?
No, o sea, como si alguien estuviera, aparte, como que respirando en mi oído.
Ah, te decían a ti, ¿no? No
vayas. Ajá, y me decían, no vayas. Pero yo entre mí dije, estoy soñando, o sea, luego cuando estás como que entre dormir y despierto.
Sí, sí.
Dices tú, pues, ¿qué onda, no? Estoy soñando. Y te digo, como siempre he tenido ese tipo de contactos, a lo mejor no con el más allá, pero con personas que ya han fallecido, o luego a veces escucho mi nombre, o a veces siento el olor de personas que ya fallecieron, como un primo que quería mucho, su aroma luego la presiento aquí en mi recámara, o en cualquier lugar donde yo vaya, digo, a lo mejor me están cuidando, o están conmigo, ¿no? Igual no me espanto porque es gente conocida. Pero en ese momento, te digo, voy saliendo de mi casa, de repente se empezó a sentir un frío, pero frío, y en ese tiempo estaba, pues hacía calor, no estaba tan nublado ni nada, ¿no? El chiste que ya, voy llegando al metro Ciudad Azteca. Sentí como alguien me agarraba de la mano, o sea, como que tal cual alguien me agarraba de la mano y no me dejaba bajar la escalera, como que se me paralizó hasta las piernas. Y dice, pues, ¿qué está pasando? O sea, ya fueron muchas cosas raras en un mismo día, ¿no?
Sí.
O sea, desde que me levanto, ¿no? Y sentir que mi animalito estaba, que alguien me estaba diciendo, no vayas. Dije, ay, no, estoy loco ya. Y yo entre mí, porque ya se me hacía tarde para ir al trabajo, o sea, dije, no, ya. Ya no voy a hacer caso a nada de eso. Pero en ese momento sentí que me agarraba la mano y los pies empezaron a paralizar. Volteo hacia el metro, o sea, voy bajando de las escaleras ahí al metro y de repente estuvo muy chusco a la vez y a la vez sí me espanté porque iba subiendo una señora pero que estaba gordita, ¿no? Bueno, tenía sobrepeso. De repente se movió el metro, pero dije, a lo mejor yo entre mí dije, a lo mejor por la señora, ¿no? Pues está un poquito llenita y ya sabes, ¿no? Y si falta el respeto, ¿no? Yo entiendo que hay personas, ahora sí que las personas así, y se movió el metro. De repente vio que se mueve otra vez, y yo dije, no, pues la señora, ¿no? Que se sentó, no sé, pero se movió mucho. Y fue cuando empezó a temblar. Y en verdad sentí feísimo porque, te digo, empecé a mi cuerpo se me empezó a paralizar. Y empecé a, pues ya estaba así como que pues parecía un animal que estaba por debajo de la tierra que movía todo, o sea, movía así mal, o sea, mal no sé si lo hayan sentido ustedes, pero...
Sí, claro.
En verdad fue el peor día de mi vida.
Ajá.
Y resulta que voy, yo me metí al vagón, ¿no? Pero cuando empezó a temblar me salí y nada más estaba la señora, pero estaba muy lejos de mí, como del otro lado del vagón.
Sí. Oye, Donovan.
¿Algo?
Amigo, dame un segundito, necesito hacer otra pausa, no te vayas.
Claro, sí.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
La diferencia entre promesas y recuerdos es que solemos romper las promesas, pero los recuerdos nos rompen a nosotros. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Saludos a todos los amigos que se encuentran de cualquier lugar del mundo. Aquí estamos reunidos.
Así es, tenemos en la línea a Donovan. ¿Estás ahí, verdad, amigo?
Claro, aquí sigo.
Ok,
muchas
amigo.
Muchas gracias por brindarme de su espacio.
No, para eso estamos, mi querido Donovan. Adelante, continúa.
Diario los escucho, en verdad, diario los escucho y estoy al pendiente de todos los, ahora sí que lo que han pasado los demás amigos.
Excelente.
Peludomaníacos, y en verdad sí me identifico en algunos casos.
Muy bien.
Le seguía comentando, pues, sí. Que ya no me salí yo del vagón porque estaba temblando, pero feísimo, feísimo.
Sí, 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 fue muy fuerte el movimiento.
Y nada más en ese vagón estaba, le digo, la señora gordita, uh-huh. Y entre yo justamente eran como la una, casi la una de la tarde, casi no es hora pico, o sea, casi no hay gente en ese momento. Uh-huh. Y pues la mayoría de las personas pues estaban en el simulacro que se hizo antes. Uh-huh. Y estaba prácticamente vacío el vagón donde yo me subí. Uh-huh. El chiste que empieza a temblar, se mueve muy feo el vagón, me salgo, te lo juro, en verdad no sé si fue un ángel o no sé una persona que en verdad, porque yo estaba a punto de caerme a las vías del otro lado, porque uh-huh. Hay tres tipos, o sea, tres vías, uh-huh. Las del medio, del lado izquierdo y del lado derecho, me fui al lado derecho, pero por el mismo movimiento yo me paniqué, ¿no? O sea, uh-huh. Como que no sabía ni qué hacer, dije, esto está muy fuerte, no acá, sí. No termina. En verdad, una persona, un chavo como de unos, pues de estatura unos 70, unos 76 más o menos, de repente me abraza.
Sí.
Me abraza y me dice, no te preocupes, todo está bien, no te preocupes, cierra los ojos, sí. Nada más cierra los ojos, no voltees a ver a ningún lado, ¿no? Uh-huh. Y cuando trato de abrir los ojos, a esta persona no le veo la cara. Me tenía abrazado y lo volteé a ver hacia la cara, no le veía nada, o sea, era como que estaba nublada su cara, o sea, uh-huh. Me quedé así como que dije, yo era, ¿quién es? ¿No? O sea, pues yo del miedo, del terror, de no, pues ahora sí que de que estaba temblando muy feo, sí. Me abrazó y me dijo, no veas, no abra los ojos, uh-huh. Me dijo, pero es que me voy a caer, dice, no, no te vas a caer. O sea, algo fue algo muy rarísimo,
sí.
Que en verdad, no sé, está loco, pero uh-huh. En verdad fue algo muy inesperado, porque nada más estábamos la señora que les comento y yo. O sea, no había nada más de gente, o sea, no había ninguna persona más en ese vagón. Ya más adelante pues había mucha gente, pero en esos vagones son casi los últimos. Yo sí. Ver este ser, lo sentí un poquito frío, pero no le alcancé a ver la cara. Cuando dijiste que yo cerré los ojos, me tranquilizó, había un como poste grande, esos grandotes, anchotes, y ¿sí? Me sentó. Pues yo del miedo, porque pues la verdad fue el terremoto más feo que he sentido, uh-huh. A diferencia del 2012, porque igual también lo sentí, muy feo, me tocó igual, sí. Pero me agarró y me sentó, me tranquilizó, y yo le quería dar las gracias, pero cuando volteé, ya no estaba. Ya no estaba, y dije, ¿qué onda? Y de plano, todo lo que está pasando, ¿es que es real o no es real? Uh-huh. O sea, me quedan muchas incógnitas, tengo muchas incógnitas referentes a este tipo de seres, que como te comentaba, los monjes sí los veía como unos seres malignos, o sea, se sentía la vibra pesadísima,
sí.
Pesadísima, pero con este ser, pues la verdad, no. O sea, yo lo sentía, sí se sentía un poquito frío, pero no sentía así mala vibra o ambiente muy pesado. No sé, a lo mejor fue una, en verdad no sé, en ese momento estaba yo paralizado por el miedo,
uh-huh.
Pues de que estaba temblando muy feo, nada más volteaba, de reojo volteaba hacia ver que no se cayera algo encima de mí, uh-huh. O sea, entré en pánico total.
Sí.
Ya el chiste que ya pasó, o sea, el metro siguió su curso. Fui llegando a Metrobús Álvaro Obregón y de repente que se cae el edificio. 286 me parece.
¡Órale!
Pues así como tal una película
de terror, hijo.
De terror, iba pasando la gente en la calle. Y así justamente cuando iba cayendo, se cae el edificio, la verdad yo vi como unas 25 personas, 30, que estaban ahí y las. Yo siento que aplastó el.
O sea que les cayó encima.
Les cayó, así que como tal una película así de esas de ciencia ficción, bueno, de terror y todo,
¿sí?
Eso, así ya que les cayó encima, pero era mucha gente, yo vi mucha gente ahí que estaba pues esperando, ¿no? Que pues yo creo que igual el recuento de los daños, no sé,
sí, sí.
Pero al momento que yo volteo se escuchó un como que rugido, no sé, algo así muy muy raro, y volteo y la gente iba caminando. En cuanto veo esto, chinga, se cae el edificio encima de que en verdad eran uh-huh. Bastante gente que estaba ahí en la banqueta, entre la banqueta y el como camelloncito.
Uh-huh.
Y pues ahora sí que pues me quedé más paniqueado. Duré casi como un año o dos años en terapia porque en verdad estaba mal. Uh-huh. El ruido, primero lo que me pasó desde que me levanté.
Sí.
A lo mejor no sé si sea una señal de la del ente o de la persona que me dijo que no vayas, porque a lo mejor me iba a pasar algo muy raro. A lo mejor me salvé de algo, ¿no?
Uh-huh.
Yo trabajaba cerca de 286.
Interesante la deducción que haces, ¿eh? Muy bien.
Ajá, y pues oír las personas pues gritando, mis hijos, ay, están en la escuela, señoras gritando, las ambulancias, gente grita, corriendo, otro,
el tornado, una locura, sí.
Porque no nada más tembló una vez, tembló como 3-4 veces, no sé, pero muy muy fuerte.
Sí.
En verdad pues ya traté de tranquilizarme. Me fumé hasta un cigarro, casi no fumo, me fumé un cigarro. Uh-huh. Pues que de regreso pues caminar hacia Garibaldi, igual me encontré con mucha gente, me contaba sus experiencias, cómo la habían vivido, pero pues la verdad a todo esto pues sí me saca un poco de onda de todo lo que, uh-huh, pues desde que me levanté, todo lo que, o a lo mejor querían evitarme esa persona que me habla al oído, uh-huh, evitarme que pues no fuera, o sea que no fuera definitivamente a trabajar ese día.
Sí, oye, ¿tú ya crees que, bueno, es lo que te entendí, la persona que te tranquilizó en el metro pudo haber sido quien te dio el aviso de que no vayas a trabajar?
Puede ser,
¿verdad?
Es que, ajá, porque mira, la voz, a lo mejor como tal no la identifiqué igual, porque estaba como que susurrándome, ajá, al oído. Pero cuando me abrazó esa persona, se escuchaba una voz así como que, pues, uh-huh, normal, o sea, una persona normal que agarra, que abraza y te empieza, uh-huh, a platicar, a hablar normal.
Sí.
Ni no gritar, bueno, no no sentí mucha paz con
tranquilizarte,
esa persona cuando,
¿sí?,
me abrazó. Ah, tranquilizarme, exactamente. Uh-huh. Pero pues igual pudo haber sido esa persona. Uh-huh. Yo sé que a lo mejor hay ángeles, yo sé que Dios existe.
Claro.
Dios me ha ayudado en muchas situaciones.
Uh-huh.
Y como existe el bien, existe el mal, pero pues mientras uno sea una persona de luz y que haga las cosas bien y no afecta a los demás, pues mira.
Uh-huh.
¿No? Pero se me hizo muy raro eso, pero dije, bueno, a lo mejor fue por algo, pero pues fue la forma en que me tranquilicé, porque si no, o de plano me caía en las vías. Es que fue un, te lo juro que fue un movimiento muy brusco, pero
sí, lo
así
recuerdo.
Como si estuvieras parado, como si te aventaran de un, uh-huh, lado para otro.
Sí.
Y pues la verdad, pues las vías están electrificadas, ¿no?
Claro, sí.
Y pues sí, o sea, pensándolo dije, no, me pude haber muerto ahí, me pude haber
electrocutado. Lo peor, amigo.
Exactamente, digo, sin exagerar, uh-huh, pero sí fue algo muy, muy, muy raro, muy raro. Uh-huh. Pero sí, el primer caso que te comentaba igual de estos seres,
uh-huh,
pues sí, igual me sacó un poquito de onda, ¿no?
Uh-huh.
Y pues sí, tal vez tengo muchas historias más, pero yo sé que
a poco.
No hay tiempo. Uh-huh. Hay poco a poco, y gracias por contactarme.
No, al contrario.
Y pues estaré escuchándolos diario, en verdad, diario me la paso escuchándolos. Luego hasta se me quita el sueño porque nada más estoy escuchando todas las experiencias de mis demás, de los demás compañeros.
Sí, se agradece.
En verdad me encanta mucho su programa.
Pues,
ya esperemos que me dan otro espacio, pues
claro,
con mucho gusto les cuento otras historias.
Con mucho gusto, mi querido amigo, te lo agradecemos bastante. Y pues no hay más, que tengas una bonita noche.
Igualmente para ustedes, saludos, que estén muy bien, cuídense mucho y abríguense porque hace mucho frío.
Sí, señor, sí. Muy amable.
¿Sí? Cuídense, hasta luego, saludos.
Saludos. Bye. Pues, ¿qué les parece? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Se acuerdan que hemos comentado aquí que hay que hacerle caso a nuestra intuición, hacerle caso a esa vocecita que nos dice, no, mejor no vayas, no, mejor...
O regrésate porque se te olvidó algo.
Y tú dices, no, sí voy, sí, tengo que cumplir, tengo que acabar, tengo que entregar un trabajo, tengo un examen. No sé, cualquier cosa que se pueda presentar, ¿verdad? No le hacemos caso a la intuición, no le hacemos caso a nuestro sexto sentido, y es ahí donde pasan cosas muy fuertes. ¿Ya oyeron lo que dijo nuestro amigo? Una voz le dijo, no vayas, y él, no, sí voy. Me parece muy, muy interesante todo lo que nos narra nuestro amigo. Y lo estaba siguiendo, ¿no? En su narración. Este momento en que se cayó ese edificio, yo lo vi por televisión, obviamente. No me puedo imaginar estar ahí, presente, viendo cómo esa mole de concreto caía sobre algunas personas que estaban, pues, ahí parados. No, qué horrible, qué horrible. Y le agradezco a Donovan que nos haya platicado su experiencia, que fue durísima.
Claro, y otro día también lo vamos a tener aquí presente. Buenas noches, me llamo Ingrid. Un saludo desde Mérida, Yucatán. Un saludo a mi hija Fernanda, porque ella también todas las noches está aquí con la mano peluda.
Eso es, pues un saludo a nuestra amiga, ¿verdad? Gracias. También quiero saludar a Rosario Castañeda, que nos está escuchando. Buenas noches a todos, a Guillermo Molina. Buenas noches, Gina y Nacho, peludos. Saludos desde Cuautitlán, Izcalli, México. A mi querida Ana Sol, que nos escucha allá en Río Negro, Argentina. Pues hasta allá, mi querida amiga, te mandamos un abrazo, porque esta mano peluda es internacional. Dice que ha estado un poco deprimida por lo que está ocurriendo allá en Israel y la Franja de Gaza. Uy, sí, amiga, es terrible, es terrible. Y ahorita ya, como están las cosas, ya no se sabe quién hizo bien y quién hizo mal, cuál fue la causa y cuál fue el efecto, pero pues están sucediendo cosas muy feas. Juan Carlos Paz, saludos a todos, buenas noches, bienvenido mi querido Juan Carlos, y pues vamos a continuar.
Claro, vamos también aquí, fíjate, nos está contando lo que le sucedió. Dice, buenas noches, les mando muchos saludos desde San Luis Potosí. Solo decirles que yo soy quien les compartió un sueño muy inquietante. Ajá. Donde vi a un hombre que vestía de negro y sombrero de cuero. Él estaba sentado y maldiciendo la tierra donde le sembraba un papelito, donde hay una lista de cosas que van a pasar y de los cuales ya pasaron dos. Ajá. Él solo me dijo que ya está escrito en piedra y no puede cambiar. Ayer en la noche volví a ver dos jardines. Uno tenía grandes manjares que superaban el tamaño de cualquier fruta. Eran 7 mangos, pero los comían gente que estaba bien trajeada. Del otro lado había un huerto y en ese lado había frutas resecas, donde la mayoría estaba en el suelo. Aquellos árboles secos eran 3.
Oh, mira nada más.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedo Fon. Mensaje de voz o de texto: 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si no existieras, yo te inventaría. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos, ya tenemos aquí a alguien que nos quiere contar un relato, pero el altavoz.
A ver, vamos a ver, sí, con calmita. Mientras, déjame saludar a Angélica Santos. Nuestro amigo Manuel Herme nos comparte, dice, en los cerros de Tijuana, Tecate, hay muchas historias de apariciones de los inmigrantes que murieron congelados por el frío o por la deshidratación en el tiempo de calor. Uf, mi querido Manuel, ya lo creo que sí, debe haber mucho. De hecho, sí, aquí nos han platicado historias impresionantes. Desde el inmigrante fantasma que salva a alguien que se quedó ahí como que rezagado en el desierto, hasta esas muertes extrañas con la aparición de personajes oscuros. Hay muchas, muchas historias como tú lo comentas. Estaría muy bueno si te sabes algo de ahí, si nos puedes platicar, mi querido Manuel, que charláramos un poquito al aire, estaría muy bueno, ¿no? Y ojalá que se pueda.
También cada noche se reúne la familia y yo creo que es uno de los programas o emisiones en las que podemos estar reunida la familia, no importa la edad ni a qué nos dediquemos. Y en esta ocasión nos dice: saludos a mi esposa, que cumplimos 18 años de estar juntos. Mi esposa se llama Cristina Martínez Pérez, y qué mejor que celebrar 18 años de esta unión escuchando el programa.
¿Y cómo le llamamos a eso? Bonito matrimonio, ¿verdad? Se entienden, digamos que sí, hay comprensión en las buenas y en las malas, en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en... Ya me estoy poniendo bien acá, ¿no? Muy bien, felicidades, que espero que estos años hayan sido principalmente de aprendizaje, porque nunca se deja de aprender, y cuando es en pareja, ya me imagino las de cosas que han vivido, buenas y malas, y otras interesantísimas, ya lo creo. Les mando un fuerte abrazo, muchas felicidades.
Claro, les deseamos que sean no solo 18, muchísimos más. Ahorita llegaron a los primeros 18 años de casados, las bodas de cuarzo.
De cuarzo, bien, felicidades. Octa San Martín, buenas noches Gina y Nacho, y a todos los peludos, bienvenido Octa, gracias por acompañarnos. Arles Jefesto dice: si llegara a tener relación con el OVNI, lo del comentario de hace rato de nuestro amigo Donovan, dice, quiere decir que los extraterrestres también se mueven en el plano espiritual. Bueno, es mi opinión, y yo concuerdo contigo, mi amigo. Yo creo que sí tienen esa capacidad de moverse entre dimensiones. Obviamente no lo puedo asegurar, ¿verdad? Pero yo creo que sí tienen esa capacidad. De hecho, por ahí escuché a alguien, iba a decir que no sé si fue Salvador Freixedo, pero no estoy seguro, entonces retiro eso. Lo que sí escuché fue que los seres que vienen de otros planetas, otras galaxias, tienen el amplio conocimiento de poder atravesar el cosmos. Ahorita lo platicamos. A ver.
Hola, buenas noches.
Bueno, buenas noches.
¿Cuál es tu nombre?
Ángel Mario.
¿Desde dónde nos escuchas, Mario?
De acá, de Monterrey, Nuevo León, anda.
Ah, perfecto, Monterrey siempre presente. ¿Qué nos quieres contar, Mario?
No, pues esta anécdota pues me pasó muy reciente, pues fue en el martes. Entonces pues como siempre en mi rutina, pues yo me levanto a las 5 de la mañana, y pues a las 5 pues dejo a mis hermanos, me subo al carro de mi mamá y pues también mis hermanos, y nos subimos y pues nos vamos y los dejamos a la escuela. No más que como yo pues ando en la prepa y pues estoy en la tarde, pues entonces pues mi mamá me deja en la casa de mis abuelos. Entonces pues mis abuelos pues hicieron el martes un mandado, y pues como yo me había levantado temprano y me medio desvelé, pues me decidí dormir. Y pues fue ahí en la dormida pues que empezaron a pasar, pues como que vi cosas extrañas. O sea, no fue la primera vez que me pasa, pero sí fue la primera, bueno, una de las que más recuerdo, pues también porque fue reciente. Y pues las cosas extrañas pues que me empezaron a pasar es de que en los sueños empezaba como que me sentía como si ya hubiera despertado, como que me despertaba en mis propios sueños y veía como pues sí a mis abuelos. Y pues como ya me había pasado esto antes de despertarme y sentir como si fuera pues como algo, un sueño como si fuera algo real, pues yo ya sabía que era un sueño. Entonces en uno de esos pues como que cambio de sueño y ahora estoy con mi familia yendo al rancho de mi abuelo. En una de esas yo le pregunto a mi mamá que cómo sé que esto es un sueño, y digo, cómo sé que esto era algo real o si no era un sueño. Y pues como que de repente me dice como que un pues, y como que hizo un movimiento brusco en el sueño, y se cambió de sueño y de repente como que vi en como cambió de historia y ahora estaba viendo como que yo acostado, pero no podía, o sea, podía abrir los ojos pero muy poquito, y veía a mi abuelita, a la cara de mi abuelita, pues casi en mi rostro, como lo veía muy, lo vi muy detallado, veía la cara, pues como que sí me sacó de onda, entonces como que me quería levantar y no podía, y así lo hice durante 3 veces, intentaba abrir los ojos, no podía, y luego pues me quería levantar de la cama, una vez lo pude hacer pero con los ojos entrecerrados, y una de esas me volvía a como que me a fuerza de la como que me levanté y la fuerza de la cama como me que me atrajo y me puso otra vez a volver a dormir, pero fue muy rápido, como que me levanté y rápido como que me cayó otra vez en la cama y me volví a dormir bien rápido. Y lo que se me hizo extraño es que en los sueños, como que en los 3 sueños que empecé a ver, sí, dentro pues de mi sueño, pues vi como una, como un ser negro o algo así, tenía, era como que algo negro, y pues yo lo recuerdo bien porque cuando yo estaba dormido y quería abrir los ojos, como que veía a eso negro, entonces pues como que sí me saqué de onda, ya después como que me levanté, vi al ser negro y pues era como negro, bueno, negro, no tenía forma de persona, era como una bola, pero algo de
un bulto,
sí, con algo como un bulto, y tenía como ojos brillosos blancos, y pues me decía como que me fuera a dormir, que siguiera durmiendo, cosas así, pues como que se me, como que me espanté.
Claro, el hecho de que te dije así, duerme,
sí, algo así.
Oye, ¿esto nada más te pasó una única ocasión?
No, me pasó como 2-3 veces en el en la noche, y como todo pasó como que en una hora, sí, o dos, pues fue el, o sea, dormí el tiempo en que mis abuelos fueron a hacer el mandado.
Ah. ¿En este lugar, en esta casa, pasaban manifestaciones paranormales?
No, pues es un... O sea, mis abuelos son católicos y pues no, no ha pasado nada, nada malo, nomás, pues sí, creo que eso nomás.
Vaya, sí que te dejó con esta experiencia que aunque ha pasado el tiempo, la sigues recordando tal cual.
Pues sí, pues es que es algo que pues pasó esta semana.
Ah, apenas.
Sí, apenas.
Vaya, ¿y no te da miedo que vuelva a ocurrir?
No, pues es que ya me ha ocurrido así antes, de que me quiero como que despertar, pero no puedo, y luego de que entro a un sueño y entro a otro, y luego como que siento que es real, y al final como que empiezo como que en un sueño, ya casi como hacer de mi vida, como la, el día a día, y pues como que sí me, como que achis.
¿Te saca de onda?
Sí, me saqué de onda.
Vaya, qué bueno que te decidiste a contarlo aquí, Mario. También hay muchas personas que se pueden identificar y de esta manera nos vamos retroalimentando.
Sí, muchas gracias.
Que estés muy bien.
Sí, gracias. Hoy le pueden mandar un saludo a mi mamá.
Claro, ¿cómo se llama tu mamita?
Se llama María Teresa.
María Teresa, que también escucha La Mano Peluda.
Sí, muchas gracias.
Saludos, que estén muy bien.
Y gracias, saludos.
Hasta luego, saludos, amigo, interesante tú. Narración, amigo. Record Tuve dice: saludos, La Mano Peluda, buen programa radiofónico desde 1995. Así es, mi querido amigo. Aquí hemos estado ya por varios años y ahora con la oportunidad o la encomienda de continuar este legado de La Mano Peluda. Ya muchos años en la producción, ahora desde esta trinchera, mi querido amigo. Gracias. Saludo a Rogelio Villarreal. También, por supuesto, a Gloria Marque, que está con nosotros, y a todos los amigos que van llegando. Juan J. Magaña, saludos al doctor Cristian Iván Magaña, hasta el hospital doctor Salvador Allende en La Habana, Cuba. ¿Cómo no? Con mucho gusto, un saludo para él, para el doctor Cristian.
Hoy, hablando de este tema, si nos remontamos al tercer milenio antes de Cristo, se encuentra la lista de reyes sumerios, una lista con las respectivas dinastías, lugares y tiempos en el poder. Si bien esto puede no parecer un gran misterio, ahorita lo vamos a comentar. Vámonos a una pausa y regresamos al Miedofón 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Solo es libre quien conoce sus pasiones y elige las que le convienen. Físico Barbabosa. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos, y antes de irnos a la pausa comentábamos la lista de reyes. También incorpora eventos como el gran diluvio, los cuentos de Gilgamesh, historias que a menudo se denominan fábulas simples. Los teóricos toman esto como que las historias del Antiguo Testamento son ciertos, o que los reyes enumerados eran en realidad dioses o semidioses. Y ahora nos vamos a ir a Tabasco, donde, por cierto, saludamos a todos los amigos que nos escuchan en el 94.1 de FM, porque ahí se encuentra Daniel. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Pues buenas noches, estoy muy bien. Pues esas historias son de un pequeño pueblito de Tabasco, de Sánchez Magallanes. Cuenta mi padre, que en paz descanse, que pues en el pueblo donde empezó a vivir con mi madre, en una casa que ahorita habita mi tía, una casa que es extraña porque siempre ha tenido un ambiente bastante peculiar. Y una vez mi padre estaba durmiendo y dice que sintió que alguien se sentó en su cama.
Sí.
Y pensó, buenas noches, mi amor, ya llegaste, que era mi mamá. Pero con mi padre en su sueño pensó, hasta ya llegó mi esposa. Pero mi padre no pensaba que, pues, no se acordaba en ese momento, es que mi madre estaba en otro municipio. Cabe señalar que en esa casa, en tiempos más hacia estos tiempos, a estos años, una de mis primas vio a un ser con ojos amarillos en un árbol de guanábana. Dice mi padre que sintió que alguien se acostó y siguió y despertó y dice, oye, es que sentí que alguien se acostó conmigo. No, pues no estaba en la casa en ese día. Y dice mi padre que ese día sí se asustó porque pues era la primera vez que sentí algo así. Posteriormente, en ese mismo pueblo, a unas calles en Sánchez Magallanes, que es un pueblo que está a las costas de Tabasco, cuando yo estaba en secundaria, yo vi unas zapatillas corriendo. Dije, tal vez alguna persona que fue corriendo y pasó por debajo del portón. Pero eran, ¿qué?, las 6 de la mañana, y cuentan que por la casa donde yo vivía habían fallecido varias personas. De hecho, por donde vivo, en Sánchez Magallanes, es un pueblo marítimo y se encuentran varias leyendas de almas o personas que han fallecido.
Mira.
También en Villa Benito, que es un pueblo que está cerca de Sánchez Magallanes, que es un pueblo que tiene muchos terrenos, bosques o así por el estilo. Dice mi padre que una vez vio a la mujer de blanco, la Llorona. Dice mi papá que venía caminando, cuenta mi mamá, porque mi papá no me lo contó porque falleció, paz descanse. Dice que venía caminando y vio un bulto. Bueno, pensó, tal vez alguna persona que viene caminando. Cuando vio que se le venía acercando y vio que empezó a acercarse más, empezó a llorar y el lamento de ¡ay, mis hijos! Y en ese momento se metió a su casa porque pues era la primera vez que le pasaba algo. Y es que mucha gente cuenta que en esa zona pues sucede ese tipo de relatos. Y pues eso sucede mucho en esa zona porque son zonas boscosas o con poca población. Y pues serían tres historias.
Oye, que suceden. Pero a esta mujer que decía, ay, mis hijos, ¿la pudo ver de cerca?
No, solamente vio un bulto blanco que se le acercaba.
Ah, escuchaba nada más el lamento.
Sí, de hecho, sí, a mí me pasaron pocas cosas en la casa antes, que una fue la de las zapatillas corriendo y otra es que mi papá había fallecido y mis sobrinos estaban enfermas y había escuchado la voz de mi papá a lo lejos, creo que esas son psicofonías. Había escuchado, ¡Daniel! Pero era la voz clarita de mi papá y le dije, mamá, mi papá ya falleció, mi papá me habló, ¿cómo que te habló? Literal, escuché porque mi sobrina en ese tiempo estaba con fiebre.
Sí.
Y fue una de las cosas extrañas que escuché la voz de mi papá y ya mi papá ya tenía un año de fallecido.
¿Y es la única ocasión que te pasó? O sea, ¿esto fue frecuente o solamente recuerdas que estaba enferma tu familiar y escuchaste la voz de él?
Sí, la única vez que lo escuché que mi papá fallecido me había hablado Daniel. Era mi sobrina.
Oye, ¿tu sobrina era muy cercana a tu papá?
No la conoció, pero cuando mi sobrina era muy chiquita, mi sobrina como al año y medio yo empezaba a caminar, hay una bodeguita en mi casa y mi papá antes de fallecer, pero que no tenía pensado fallecer, decía, este va a ser mi cuarto. Pues como una persona mayor decía, este va a ser mi cuarto. Y un día mi sobrina caminando por la casa de mi mamá, dice, este es mi cuarto. Y era una bodega, o sea, ¿cómo la niña iba a saber que ese era su cuarto?
Ajá.
Porque ya estaba planeado para mi papá que ese iba a ser su cuarto. Porque antes había una tienda y atrás iba a ser su cuarto. La niña no tenía entendido que ese iba a ser un cuarto.
Exacto. ¿Era entonces la nieta de tu papá?
Sí, era la primera nieta. Pues iba a ser la primera. De hecho, mi cuñado contaba que el día que le iban a decir iba a ser abuelo, él cayó enfermo.
Le dieron la noticia y lamentablemente él pues
falleció al día siguiente, a los dos días.
Ah, muy rápido.
Sí, de hecho se cree que pues que la primera nieta fue hasta cierto punto la reencarnación de él, porque es del mismo carácter, la misma forma de ser y hasta la misma coincidencia de lo de la tienda.
Sí, claro. A lo mejor es una pequeñita que tuvo cierta conexión espiritual, no psíquica.
Sí, con el abuelo, que sí.
¿Verdad? Oye, Daniel, sí. Qué gusto saludarte.
Sí, muchas gracias.
Vamos a seguir escuchando relatos.
Ok, muchas gracias. Lo escucharé en la radio y buenas noches, que tengan. Y ya quería hacer una llamada a ustedes.
Gracias.
Gracias.
Hasta luego, mi querido amigo.
Adiós. Venga, buenas noches.
Igualmente, brother, muy amable. Hasta Tabasco. No conozco Tabasco, dicen que es muy bonito. Sí, Tabasco es un Edén, dice la canción. Correcto. Y se antoja, se antoja.
Además tenemos muchos amigos por allá.
Ajá.
Aquí a través del miedofón nos dice: mi relato es algo que me sucedió cuando tenía 7 años. Fue para el tiempo de las posadas. Ese día mi abuela y mis primos hicimos una fogata. Mi abuela nos estaba contando historias y después se fue para el patio. Luego de un ratito regresó y nos habló para ir por los dulces. Cuando ya había terminado la posada, dejamos la fogata encendida y luego regresamos. Estaba una figura de una mujer sentada, como si trajera alguna manta negra, de esas que usan las señoras en las iglesias. Uno de mis primos dijo, ahorita se va a ir. Tomó una piedra y se la aventó. Luego ese ser ya después desapareció, como si aventaran una manta negra en el aire. Luego se transformó en un gato y se fue corriendo por el techo de la casa de al lado. Vaya, imagínate que dejan la fogata, regresan y ahí está esta figura.
No, fíjate, pues un gran susto cualquiera se lleva, ¿no? Y pues gracias por compartir. Estamos aquí poniendo todo lo que está de nuestra parte para darle espacio a todos los amigos que quieran participar en esta emisión. Hay un poco de tiempo para alcanzar a escuchar una experiencia cortita, si acaso, porque ya estamos en la recta final. Qué interesante, interesantes semanas las que hemos estado viviendo, porque al parecer hay una incertidumbre a nivel mundial que tiene que ver justamente con el asunto este de la guerra. Y lo que más inquieta es que pudiera tratarse de lo que tanto tememos, ¿no? Eso que en las supuestas profecías se ha hablado que si la tercera guerra mundial, porque como están ahora las cosas, pues da sobre todo la incertidumbre de que si existiera una nueva guerra nuclear, pues sería catastrófico para todos, sería muy muy fuerte, muy difícil, y pues eso nadie queremos. Yo creo que por eso muchas personas actualmente están inquietas, o estamos, porque realmente es algo que se va metiendo en la cabeza de todos, Gina, y es difícil no pensar en ello porque siempre escuchamos.
Así es, esperemos y deseamos a través también de la oración que esto no suceda. Estamos viendo imágenes terribles, que pues como seres humanos, en qué cabeza que pueda provocar, ¿no?, el ser humano destruirse a sí mismo. Pero bueno, esperemos que esto termine.
Claro, fíjate, pleno siglo XXI y todavía con estas cosas, tantas problemáticas que los humanos hemos generado en el planeta, como para que encima de todo, pues, nos encontremos en estas, ¿verdad? Jack Barbabosa, no es cierto, Barbosa. Hola, buenas noches y macabras, Gina y Nacho. Después de que termine esta transmisión, ¿dónde puedo continuar? Ok, amigo, en un momentito te explicamos cómo está la onda para que nos acompañes en nuestras emisiones, claro que sí.
Saludos a Sergio de la Cruz Nava, que está con nosotros, y Tino Rodríguez. Espérame que se mueve rápido. Chama Guadiana y su mami Raquel. Juanito Arcos, Angie Ramírez, Anselmo Insunza, desde Tepic, Nayarit, dice, acá estamos también presentes todas las noches, Anselmo, Elba Moncada, poco a poco también queremos, conforme pasen los programas, y los incluyan a todos.
Así es. Oye, quiero también, pues aprovecho rapidísimo para agradecer a mi querida Lucita Arellano, Erika López, al Carlitos Olvera, que han estado esta noche apoyándonos como gran parte del fabuloso Miedo Team, no se diga Mapat Gómez y Juanito Arcos, que siempre están súper pendientes de cualquier cosa que pudiera suceder, y pues se los agradecemos. Dice por aquí Beto, yo miré un video en que una persona le preguntó a Alexia que cuando comienza la Tercera Guerra Mundial, y dijo noviembre 5 del 23. Hay un video, búsquenlo. Ah, lo vamos a checar, mi amigo. Pero ya sabes que esas cosas, pues es difícil. Es difícil que suceda así. Y luego, como que por estos medios están complicados. Vamos a verlo por curiosidad, simplemente. Y porque, pues, para todos debe ser interesante. Gina.
Llegó el momento de darte las gracias por haber acudido a esta cita nocturna que tenemos todos los días. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Y yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes por su participación en esta emisión. Que tengan una estupenda noche, que descansen, y como decimos aquí, Cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.